Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Donald Trump se mantiene en sus 13 de construir el muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Y como no es chulo, dice que lo construirán y que lo pagará México, aunque México aún no lo sabe. Yo he estado allí. He recorrido parte de esa frontera entre McAllen, en el lado estadounidense del Río Grande, y Reynosa, en el lado mexicano del Río Bravo. Y el muro ya existe. Y como todas las vallas fronterizas, tienen un punto tétrico. Ya he visto los jerseys tirados, la ropa rota por las alambradas, y he imaginado los muertos en el fondo del río sin contabilizar, sin que se sepa que existieron. Allí mismo, a las pocas horas de pisar Estados Unidos, Samuel nos contó esto. Acababa de llegar de El Salvador.
Solo hay una balsa, y en esa balsa venimos hasta 8 personas, lo más. O incluso a veces vienen más, pero no tienes que traer nada. Tienes que tirar todo, y nomás con lo que vienes puesto.
El drama de las maras en Guatemala, Salvador y Honduras, o el tránsito por México, no se soluciona con un muro. No es una barrera en la Torre Trump. Si yo fuera un hondureño de esos, una guatemalteca, o un salvadoreño como Samuel, me como el muro con tal de huir. Tiro a mi hijo por encima para salvarlo. O me bebo el río con tal de llegar a la orilla. Trump provoca a sabiendas de que la provocación le funciona y que, con esa provocación chulesca e imposible, ganó las elecciones. Ojo, con toda legitimidad, con los votos, pero con un mensaje racista, clasista e inhumano. Porque el muro ya existe y porque él, como ya hiciera su abuelo alemán, si tiene que derribar una frontera para sobrevivir, la derribaría. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, decide esta tarde si Oleguer Pujol ingresa en prisión, tal y como ha pedido hoy Anticorrupción en la investigación que se está siguiendo contra él por blanqueo. Sepamos cómo están las cosas y hay novedades. Audiencia Nacional, Ricardo Rodríguez.
Pues Oleguer Pujol sigue a la espera de la decisión del juez ante la petición de la Fiscalía Anticorrupción de ingreso en prisión sin fianza. El Ministerio Público ha reclamado para el Benjamín de los Pujol la máxima medida cautelar ante la sospecha de que siguió blanqueando dinero de forma reiterada. Existe, de hecho, la constatación de haber transferido dos millones y medio de euros a una cuenta en Miami en diciembre de 2015, cuando ya tenía las cuentas bloqueadas. La defensa del pequeño del clan ha llegado a mantener que esos movimientos se debieron a que ningún banco español aceptó su ingreso.
La policía se ha incautado de miles de pistolas y fusiles en una operación contra el tráfico de armas que se desarrolla en la localidad vizcaína de Guecho. La organización reactivaba armas en desuso para venta a grupos criminales. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, la operación lleva en marcha desde primera hora de esta tarde y de forma simultánea en Madrid, Cataluña, Cantabria y País Vasco, que es donde desde el momento se ha hecho el primer hallazgo. Se trata de numerosas pistolas y fusiles automáticos AK-47, al parecer destinados al tráfico de armas, que se han encontrado en una empresa ubicada en la calle Turribide del barrio de Algorta, en la localidad vizcaína de Guecho. La operación está siendo llevada a cabo por la Policía Nacional. Se habla de que habrían sido movilizadas cerca de 8.000 armas en desuso, que al parecer iban a ser manipuladas para poder ser usadas de nuevo y vendidas a grupos criminales. En la operación también se prevé la detención de varias personas, hasta 10, que serían acusadas de conseguir armas inservibles y manipularlas para ponerlas de nuevo en circulación.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha confirmado un tercer caso de denuncia de abuso a menores contra el exvicario general en Guipúzcoa. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha confirmado la denuncia por un tercer caso de abuso sexual a un menor en 1994 contra el exvicario general de Guipúzcoa, que se une a otros dos cometidos en 2001 y 2005 por las que ya había sido juzgado y condenado por el Tribunal Eclesial. Escuchamos cuando lo confirmaba.
Y esta misma mañana se ha presentado ante este obispado una nueva denuncia contra el mismo presbítero. Por hechos similares, el denunciante ha manifestado los hechos con una serie de detalles que les otorgan un alto grado de verosimilitud.
Mientras el obispado intenta confirmar un posible cuarto caso de abuso sexual, el obispo de San Sebastián ha pedido fehacientemente que afloren todos los casos que se hayan podido producir en la comunidad guipuzcoana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha acusado a la empresa Fiat Chrysler de trucar más de 100.000 vehículos para engañar en pruebas de emisiones de motores. El anuncio ha provocado la caída de las acciones de la empresa en bolsa en Milán, mientras la bolsa española ha cerrado completamente plana en una sesión de mucha estabilidad, Fernando Mañueco.
Las acciones de Fiat han perdido hoy un 16% en la bolsa de Milán, se pagan a 8,78 euros. La bolsa italiana ha sido hoy la peor de Europa, ha bajado más de un 1,5%. La bolsa de Madrid ha cerrado plana en 9.407 puntos. Han subido Inditex, Iberdrola, Telefónica y Repsol. Ha reaccionado también el Banco Popular tras varios días muy negativos. Han bajado con especial fuerza las empresas acereras, lastradas por la caída del precio del níquel. Hoy Acerinox ha perdido cerca de un 7%.
En deportes, el Sevilla busca la remontada hoy ante el Real Madrid en la Copa. Luis Munilla.
Se juegan estar en el sorteo de cuartos de final de mañana. 3-0 ganó el Real Madrid en la ida y la pregunta es si creen en Sevilla en la remontada, José Manuel Oliva.
Pocos creen en una posible remontada y da la sensación que tampoco cree demasiado el propio técnico Jorge Sampaoli, que ha dejado fuera de la convocatoria a hombres importantes como Enzonzi y que podría dejar en el banquillo a jugadores como Vitolo o Narri.
En el Real Madrid cuenta Miguel Ángel Díaz que reaparecen Ramos y Lucas, juegan también Asensio, Morata y Benzema. Ese partido a las 9:30 y a las 7, Celta-Valencia y Eibar-Osasuna. En el Depor se confirma el fichaje adelantado por COPE, Pepe Torrente.
Hola John, atacante holandés de 24 años, llega cedido por el Benfica hasta el 30 de junio. Mañana pasa reconocimiento médico. El Depor busca ahora otro fichaje de perfil ofensivo. Uno de los futbolistas con los que negocia es Kakuta, ex del Rayo el Sevilla y actualmente en el GBI de la Superliga China.
Hoy hay tiempo de juego en COPE desde las 8:30 con la Copa y con el España-Islandia del Mundial de Balonmano. Y hay una noticia de última hora. Antiviolencia propone duras sanciones para los 14 ultras que agredieron a aficionados de la Juventus tras el Sevilla Juve de Champions. 60.000 euros y 5 años sin acceso a recintos deportivos para cada uno.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El cielo está soleado y tenemos unos 12 grados en el centro de Madrid. Y en las carreteras, complicaciones de entrada en la A6 entre Majadahonda y La Florida, la A1 en la Cuesta de los Dominicos y helados en el acceso a la M30. Retenciones también en la M40 entre los túneles del Pardo y Pozuelo sentido A6 y entre La Peineta y Coslada sentido A3. Y en la M50 en Alcorcón hay problemas sentido A6 por un accidente que afecta a la vía de servicio. UGT ha pedido a las cafeterías Nebraska información sobre el cierre de las mismas para adoptar las medidas que se consideren necesarias con el objetivo de garantizar los derechos de los empleados, según ha informado el sindicato en un comunicado. La cadena de cafeterías Nebraska ha hecho el cierre el pasado martes en sus 4 establecimientos de la capital, dejando sin empleo a 92 trabajadores unas semanas después de que la sociedad propietaria fuera adquirida por un fondo dedicado a la inversión y gestión inmobiliaria.
A las 7, a las 6 en Canarias, más noticias ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Desde hace tiempo, el cáncer es la principal causa de muerte en esta parte del mundo y en España también, claro. Uno de los factores principales es la capacidad de los tumores para extenderse por otras partes del cuerpo. Por eso es tan importante lo que han descubierto unos investigadores del Reino Unido. Han identificado 23 genes implicados en la metástasis. Ya han conseguido averiguar que si se inhibe uno de ellos, el conocido como SPNS2, se reduce en un 75% la expansión tumoral a otros órganos. Ojito con el descubrimiento, ¿eh? Vamos a saber más sobre este hallazgo. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La noticia, sí, leída así, puede ser la bomba, ojalá.
Es muy importante, porque fíjate que tú, claro, evidentemente antes hablabas de la principal causa de mortalidad ya en muchos estratos de la sociedad en nuestro país y en buena parte del planeta, el cáncer. Pero el cáncer en sí no es la causa de la mortalidad. La causa de la mortandad de esta enfermedad es la metástasis, la reproducción de los cánceres por otros lugares de nuestro organismo. El 90% de los cánceres que terminan produciendo la muerte del paciente lo hacen porque se han convertido en metastásicos, o sea, han nacido en un lugar del organismo y han viajado por el resto del cuerpo, pues anidando en otros órganos. Y hasta ahora no se sabe muy bien qué es lo que hace que un tumor tenga esa capacidad de proliferar en otras partes del organismo. Sabemos que existen una serie de mensajeros químicos que el tumor lanza y circulan por el torrente sanguíneo. Es una especie de pequeño ejército que va indagando por el organismo, por el cuerpo, donde puede encontrar un lugar adecuado para anidar, y de alguna manera pues le transmite al tumor que haya encontrado un buen sitio y le comunica cómo tiene que ir hacia allí. Sabemos que evidentemente eso es una parte fundamental de la estrategia de supervivencia de las células tumorales, pero ¿cuál es el mecanismo interior que les permite hacer eso? Bueno, estos científicos del Instituto Wellcome Trust Sanger en Cambridge, en el Reino Unido, lo que han hecho es utilizar ratones del laboratorio a los que han ido poco a poco suprimiendo la actuación de un gen en concreto. Han localizado varias docenas de genes, bueno, de hecho incluso varios centenares, 810 genes diferentes. Poco a poco han ido suprimiendo uno a uno estos genes y han determinado que de esos 810, 23 estaban relacionados con la metástasis. Es decir, que cuando se suprimían, o bien aumentaban, o bien disminuyen la capacidad de metástasis de esos tumores. Y de esos 23, uno, ese que has mencionado tú antes, el SPNS2, ha reducido hasta un 75% la capacidad de reproducirse un cáncer dentro de ratones de laboratorio. Uh-huh. Es decir, que tenemos ya una primera, lo que llaman los técnicos, una diana molecular. Tenemos un objetivo al que podemos apuntar. Ya sabemos que ahí hay algo, hay un gen.
Algo que pasa en ese gen.
Que interviene en que el cáncer tenga más probabilidades de desarrollarse en otros lugares del organismo.
Siempre lo hemos hablado en esta sección y en otras muchas, pero cada cáncer es distinto. Sí. Y cada órgano, y hasta cada persona, evidentemente. ¿Este estudio los engloba a todos o solo en algún tipo de tumor?
Este estudio ha sido realizado con cáncer de piel. Ha sido ratones a los que se les manipuló genéticamente para que tuviesen cáncer de piel. Pero es previsible que el mecanismo de actuación en otro tipo de cánceres sea muy similar. Antes hablábamos de diana molecular. Ya tenemos ese objetivo, ya tenemos el enemigo al que tenemos que combatir. Posiblemente en el cáncer de piel pueda ser un enemigo similar o quizá el mismo que en el cáncer de hígado, de colon o de pulmón. Da igual. Lo importante es empezar a discernir cuáles son los genes que van dentro de la célula tumoral y que tienen esta capacidad de volverla metastásicos. Y a partir de ahí, el largo proceso, como siempre, todavía largo porque estamos en fase de ensayos con ratones, hasta conseguir dos cosas. Una, un fármaco que sea capaz de inhibir la actividad de este gen. Y eso todavía no ha llegado, por desgracia, pero ya sabemos por lo menos por dónde tenemos que atacar. Y dos, que ese fármaco sea eficaz y seguro en seres humanos. Bueno, vamos a ver, también este gen hay que tener en cuenta que está implicado en un proceso necesario para nuestro organismo. Está implicado en el sistema inmunitario. Una vez más se demuestra que el sistema inmunitario y los cánceres y los sistemas inflamatorios están muy relacionados. De manera que no sería bueno suprimir este gen, porque posiblemente tenga pues beneficios considerables también para nuestra salud. Pero sí que sería bueno encontrar un químico, un fármaco, una sustancia que pudiese detener la actividad de este gen en el momento en que se ha encontrado el primer rastro de un cáncer. Y cuanto antes se haga, pues mejor.
Eso te iba a decir, el cuanto antes. Esto se ha hecho, como has comentado antes, en ratones. De aquí al estudio clínico / desarrollo en humanos.
Bastante. Ya sabes lo que dice la teoría, más o menos, que desde que se descubre una molécula hasta que se puede poner en el mercado. Bueno, es una teoría, ¿eh? Pasan 10 años. Luego, las circunstancias son muy diferentes dependiendo del tipo de investigación. Aquí, lamentablemente, todavía no hemos ni siquiera descubierto la molécula. Nada más hemos descubierto el gen que queremos modificar con esa molécula, con lo cual todavía nos falta un poco más. Pero la ciencia va cada vez más deprisa. Y sobre todo, gracias a la informática, gracias al uso de grandes ordenadores que tienen una capacidad de cálculo tremenda, lo que antes costaba 10, 15, 30 años, secuenciar un poquito de fragmento de información genética, hoy se hace de manera muy rápida. Y además cada vez hay más instituciones, grandes ordenadores de todas las universidades trabajando en ello. Y podemos tener la esperanza de que los tiempos se puedan ir acortando.
Cambiamos de tercio, no cambiamos tanto.
No tanto, ¿no?
Otra noticia importante en la lucha contra el cáncer. Científicos españoles han desarrollado un biosensor que sería capaz de detectar el cáncer en su etapa temprana, incluso, claro, esto me parece ya ciencia ficción que te pasas, incluso antes de que se origine el propio cáncer. Se trata de un nuevo método de diagnóstico, imagínate, alucinante, muy esperanzador. ¿Cómo funciona? El director de la investigación es José Manuel Pingarrón, catedrático de Química Analítica de la Universidad Complutense, aquí en Madrid. Profesor José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste el hallazgo ¿Y cómo funcionaría esto?
Sí, pues el hallazgo fundamentalmente es la utilización de una herramienta analítica, en este caso bioanalítica, que permite detectar autoanticuerpos, que he estado escuchando antes, el sistema inmune produce anticuerpos frente a algunas proteínas expresadas cuando las células normales se convierten en tumorales, y esa expresión de anticuerpos las podemos detectar con este sensor, de tal manera que puede darnos una herramienta de diagnóstico temprana de la posibilidad incluso de sufrir cáncer en el futuro.
Claro, profesor, porque lo que ustedes nos están planteando, algo que la ciencia sabe, pero que todavía no tenemos suficientes mecanismos para actuar contra ello, es que estaríamos incluso adelantando el proceso del diagnóstico precoz. Esto sería casi un diagnóstico pre-precoz, porque todavía no se han manifestado los primeros síntomas de la enfermedad ni siquiera, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. El sensor es capaz de responder a la aparición de unas pocas células que corresponden a la lucha del sistema inmune contra la sobreexpresión de algunas de las proteínas de las células tumorales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto se necesita actualmente, con los criterios de diagnóstico, una gran cantidad de estas células, de estas proteínas expresadas, para poder dar un diagnóstico fiable. Sin embargo, con este biosensor es posible detectar la aparición de estos autoanticuerpos de una manera muy temprana, en algunos casos incluso hasta 3 años antes de que la enfermedad se manifieste clínicamente.
Es tremendo.
Qué barbaridad, pero es que ya no es que este jugamos a la prevención, es que es un aviso mucho antes de lo que se pudiera considerar ni siquiera el inicio mínimo de la enfermedad. Es fantástico. ¿En qué fase se encuentra el trabajo, la investigación, la patente? No sé cómo va eso.
Sí, bueno, efectivamente. Nosotros acabamos de publicar este trabajo, que es en colaboración con varios hospitales de la Comunidad de Madrid y también con otros científicos en otras áreas de conocimiento. Y la fase lo hemos validado con muestras de suero de pacientes que pueden sufrir cáncer colorrectal en el del Hospital Clínico de Madrid, y lo hemos validado también con suero de pacientes que ya sabemos que tienen cáncer colorrectal, cáncer de colon en este caso, y también cáncer de ovarios. Efectivamente funciona. Pero claro, la cohorte, digamos, de pacientes con la que hemos estudiado esto, pues es del orden de 60 personas. Evidentemente esto hay que hacer un estudio mucho más amplio, mucho más completo para identificar. Y luego hay un problema añadido, y es que con un solo marcador de este tipo no sería suficiente, porque, en fin, estos autoanticuerpos hacia esta proteína en particular, la P53, aparece en entre un 10 y un 40% de los pacientes con cáncer. Quiero decir que hay que añadir más dianas moleculares, hay que añadir más estudios, más parámetros para tener más fiabilidad. O sea, con uno solo no sería suficiente. El procedimiento sí que es extendible a otros tipos de proteínas, a otros tipos de autoanticuerpos para otras proteínas. Pero con uno solo no sería suficiente como para dar con suficiente fiabilidad una respuesta sí, no. Sí que pone en el camino para tener más o menos posibilidad de. Es decir, los pacientes que hemos visto en el clínico que tienen una alta expresión de autoanticuerpos hacia esta proteína, en el propio hospital los van a monitorizar con muchísimo más cuidado que a los pacientes que tienen una menor expresión de estos autoanticuerpos.
Uh-huh. Puestos en la práctica, esta técnica es una técnica compleja, requiere una tecnología, es una simple muestra de sangre, es factible que se pueda utilizar en los hospitales en cualquier lugar.
Sí, sí, vamos, de hecho esta es una de las grandes ventajas, digamos, de este ensayo. El ensayo dura en global, desde el principio hasta el final, 6 horas. Mientras que ahora muchos tipos de estos ensayos duran incluso semanas. Y la instrumentación es muy, muy simple, porque la medida es una medida de una corriente que se produce en un dispositivo, y eso es muy fácil de automatizar y es muy barato de hacer. No, esto es una tecnología relativamente simple. Quizá la bioquímica y la química que va detrás, el concepto pueda ser un poquito más complejo, pero tecnológicamente hablando es extremadamente sencillo. Y de hecho uno de los objetivos que tenemos es hacer que estos dispositivos sean automáticos para introducirlos en la rutina clínica.
Qué bueno. Lo dicho, nos ha llamado mucho la atención el invento, pero lo que nos encanta sobre todo es hablar de ciencia, en español y en una universidad española, en este caso la Complu. Qué bien.
Muchísimas gracias.
Don José Manuel Pingarrón, profesor, catedrático, gracias.
Muchísimas gracias a usted.
A usted. Qué bueno, ¿eh?
Fantástico. Y además, eso, con aplicaciones tan sencillas que pronto podrán estar en cualquier hospital del mundo. Eso es así de fácil.
Cómola. Vamos a la curiosidad.
Muy bien.
¿Por qué? ¿Por qué salen burbujas de las patatas? Bueno, las patatas y muchas más cosas, pero sí. Bueno, de las patatas cuando las fríes.
Pero sobre todo de las patatas, ¿verdad?
No es por el agua de que las han limpiado.
No, eso
es que te salta.
La patata puede estar muy seca por fuera y aún así emitir esas burbujas. Pero cuando nosotros freímos algo en aceite, se producen dos fenómenos físicos que están muy conocidos. Uno se llama reacción de Maillard. Es una reacción que produce que los carbohidratos, la glucosa que tienen los alimentos, pues se descompongan y entonces lo que estamos friendo se tuesta. Por eso todo lo que se tiene color tostado. Todo lo que freímos se tiende a poner marrón. Y otras que deshidratamos, como el aceite y el agua no se quieren, ya sabemos que se repelen, lo que hacemos es que con el calor del aceite penetra el alimento y sale todo el líquido que tiene, todo el agua del que está compuesto el alimento. Si no hubiese reacción de Maillard, lo que freímos no se pondría marroncito. Y si no hubiese esta deshidratación, lo que freímos no se pondría crujiente. De hecho, si podemos hacer la prueba, evidentemente lo hemos hecho, si metemos una patata en el aceite frío, no pasa nada, no absorbe absolutamente nada de aceite. Sin embargo, si lo metemos en aceite caliente, al haberse evaporado, haberse deshidratado la patata, entra dentro del aceite y por eso se vuelve crujiente y se fríe por dentro. Esa es la causa de que se generen esas burbujillas, porque no es otra cosa que agua que sale del alimento. Y como truco que hemos utilizado todos, para saber si el aceite está suficientemente caliente, pues ponemos la patatita de muestra y cuando empiezan a surgir las primeras burbujitas es que ya está caliente y podemos echar el resto.
Es que de verdad es más listo este
todo es
tío,
ciencia.
Es que de verdad...
Hasta freír las patatas.
La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol.
Ha sido un placer, venga, hasta otra.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. Tu historia es como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno... Esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Hola, Paloma.
Hola, Expo. ¿Verdad que estaría genial que hubiera un servicio que se encargara de recoger tu coche? ¿Cuándo tienes una avería y que te lo entregara donde tú decidas una vez reparado? Sí. Vale.
Of course.
Bien, muy bien. ¿Cómo hablo idiomas, mi niño? Bueno, pues ese es uno de los muchísimos servicios que tiene el seguro con todo de Línea Directa y además a un precio buenísimo. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Y es que con Línea Directa, por el precio de un tercero, tienes el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Como diría aquel, no hacemos más que mejorar. En la Torre Trump, en las oficinas donde está Donald Trump, ¿sabéis quién está dentro? Marine Le Pen. Lo dicho, no hacemos más que mejorar. En las redes comentáis el sistema que han desarrollado investigadores españoles. Se podría detectar un tumor incluso antes de que se origine. Es fantástico.
Y nos dice Laura, ole por nuestros científicos dando pasos de gigante a pesar de las ayudas. Ojalá ayude a salvar muchas vidas. José Manuel, pasé por un cáncer, estoy bien y estas técnicas son muy necesarias para avanzar en la enfermedad y vencer al bicho. Y escribe Beatriz, nos da la sensación de que la ciencia va cada vez más deprisa. Tenemos grandes profesionales trabajando en ello. Creo que la cura cada vez está más cerca.
Michelle Obama ha aparecido en la tele, el marido lo hizo hace dos días, por última vez como primera dama. Lo ha hecho para despedirse de los estadounidenses.
Ha hecho Michelle un balance de sus 8 años en la Casa Blanca y ha agradecido a su marido el trabajo, al que llama, por cierto, zorro plateado.
Thank you.
Michelle, a Barack.
for proving you're not a lame duck.
¿No te gustan a ti los apodos cariños? ¿Eso es posible?
Zorro
plateado.
¿Qué le llamaría él a ella entonces?
No sé, no quiero saberlo.
Casi mejor.
Te sigo contando. También ha escuchado el agradecimiento en este programa de televisión de algunos ciudadanos y ha querido recordar sus grandes luchas, como promover el ejercicio físico y estimular a los estudiantes para que vayan a la universidad. Para ello, pues no ha dudado en este tiempo en bailar, rapear y todo lo que le hayan propuesto. Ahora la pregunta es, Expósito, ¿se atreverá Melania Trump con todo esto?
No. Pesaditos se ponen con eso de las pistas en las redes sociales. Bueno, el nuevo trabajo de Ed Sheeran está cerca y está dando el peñazo ya en las redes.
Bueno, pero sus seguidores los tiene entretenidos, ¿eh? Hasta que salga
el disco.
Eso también es verdad, que saque el disco. Bueno, el viernes publicaba dos de sus nuevos temas y hace unas horas ha subido a Instagram el título de las 12 canciones que van a completarlo. Ahora, ¿qué pasa? Que todavía queda saber cuál es la fecha de lanzamiento. 15
years old and smoking and rolled cigarettes. Este fin de semana, mañana, se estrena la esperada La La Land. De momento ha arrasado en los Globos de Oro. Parece que va a ser igual en los Oscar. Juan Orellana, nuestro crítico de cine, ya la ha visto y ahora nos lo cuenta todo, hasta el final. Nos va a contar hasta el final.
Take me back to when we found.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
¿Qué es el seguro con todo? Pues pagar muy poco por él y saber que te recogen y te entregan tu coche reparado allí donde quieras. Sí, donde quieras. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
El clásico de ficción se juega en la 1. Cuéntame cómo pasó. Un año más revalidando títulos. 18 temporadas, 310 capítulos. Y este año, a la conquista de Europa. Cuéntame cómo pasó. Haciendo historia. Esta noche en la 1.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si conoces el seguro con todo, pagas muy poco y tienes un servicio de recogida y entrega de tu coche reparado donde tú nos digas. Es esto y mucho más. Línea Directa, por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Levántate, ya ha salido el sol, un día nuevo espera ya. Olvídate del antes de ayer, solo te tienes que preocupar de ser feliz, de disfrutar, de sonreír, de nada, nada más. Quiéreteme, date un caprichito, amor. Quiéreteme, ponte guapo, por favor. Quiéreteme, es hora de pensar en ti. Tal vez un sombrero, esos zapatos y un abrigo que te dé calor. Quiéreteme, este es tu momento, amor.
¿Sabes ese momento en el que querías comprarte un Crafter porque sabías que te iría perfecto para tu trabajo, pero justo repetían el Mundial del 34 y no te iba bien comprártelo? Mi consejo, no te quedes en 1934, porque tempus fugit, el tiempo de comprarte un Crafter es ahora. Si eres mensajero transportista, llévate ahora un Crafter desde 14.200 euros. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen, vehículos comerciales más cercano.
¿Sabías que 8 de cada 10 usuarios de Internet confía en las recomendaciones de otros usuarios? En Legalitas hemos reunido en un único informe toda la actividad de tu negocio en Internet, para que conozcas en detalle qué dicen de tu negocio, quién, cómo, dónde y con qué palabras. Consúltanos sin compromiso. 902 100 140 o legalitas.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Presta atención a la siguiente historia para que veas las vueltas que da la vida. Su protagonista es Hamed Hussein, es somalí. En 1993 tuvo que salir de su país a causa de la guerra que había desde 2 años antes, en el 91, y que, por cierto, hoy continúa. Bueno, pues, en el 93, Hamed tenía solo 16 años y acabó con sus huesos en Canadá. Completamente en las antípodas, bien lejos de casa, pero sano y salvo. Allí, lo que son las cosas, prosperó. Estudió Derecho en la Universidad de Ottawa y tras graduarse empezó a involucrarse en temas sociales y comunitarios. Una vez dentro de esos círculos, el salto a la política no fue complicado. Lo dio en 2001 cuando se presentó para la Asamblea Legislativa de Ontario. Para entonces, Hamed ya era un ciudadano canadiense más. Desde ese año ha sido asistente político en la oposición regional, asesor especial de campaña electoral, ha trabajado en el Comité de Seguridad Nacional y ha sido presidente del Consejo Nacional Canadiense Somalí. Además, ha ejercido como abogado especializado en temas de inmigración. Todo sin olvidar sus orígenes, sin olvidar que fue una persona refugiada, que tuvo que salir de su casa cuando su vida peligraba. Bueno, pues hoy es ministro. Ministro en Canadá. Ocupa desde hace unas horas la cartera de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía en el gobierno del primer ministro canadiense, el liberal Justin Trudeau. Desde que comenzó el conflicto y aún a día de hoy, Somalia ha visto cómo 1 millón de refugiados salían de su país, un estado fallido, absolutamente inestable en el Cuerno de África, según las cifras de ACNUR. Bueno, pues uno de ese millón es Hamed Hussein. Hoy en Canadá, el país lo acogió. Y hoy, el tío es ministro del gobierno. Hay más historias en la tarde. Las siguientes en el cine.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo me gusta que me mandes tanto, Rosa? O sea, es una cosa, en fin, tremenda, tremenda. Hay alguno al que no le ha riendo la gracia, pero bueno, no, en el curro, fenómeno. La música es parte de nuestra vida, muchas películas también. Cuando se juntan estos dos factores, salen cosas como esta. Si a algunas les gustaba cantar al aire libre y en plena naturaleza, otros preferían hacerlo bajo la lluvia. Hay quien vivía también entre la realidad y la fantasía. Y claro, si hay un sitio para que la vida fuera un musical, tenía que ser en un cabaret. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Los enfrentamientos entre personajes, aunque sea bailando, nunca faltan. Sobre todo si son entre bandas.
If you can fight in America.
En muchos musicales no solo se pegan, ¿eh? La base principal es el amor. Y el baile, claro, pues para estas cosas nunca está de más. Bueno, hay muchas historias en el cine que se cuentan a base de canciones, sobre todo de bailes. La música es el protagonista. El gran estreno de esta semana es una película musical. La super premiada y lo que le queda. La La Land.
¿Cómo vas a ser tú revolucionario siendo tan conservador? Te aferras al pasado, pero el jazz habla del futuro.
¿Eres buena?
Tal vez no. Es un sueño imposible.
Este es el sueño. Es pura emoción.
Juan Orellana, nuestro crítico de cine, ya ha visto la peli, nos adelantó algo el pasado lunes después de conocer a los premiados en los Globos de Oro. Ya sabes, los protagonistas, Ryan Gosling, Emma Stone, el director, la peli, la música, todo. Pero queremos saber más. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, vaya selección de piezas, ¿eh? Las mejores.
Se lo ha currado a Mónica.
Y está bien que preceda a esta película porque la película entronca con eso precisamente. Esta película es como un gran homenaje a la historia del musical de cine, no el musical, digamos, de Londres, sino ni de Broadway, sino el musical del cine. Con la salvedad, primero, que el director es un chaval de 31 años que había hecho antes una película, Whiplash. Que
¿31 años?
Que sorprendió. Sí, sí, es un genio. Ya el año pasado sorprendió con Whiplash, que tuvo un montón de premios, que también trataba de la música. Era una película dura sobre un maestro de batería que se pasaba un montón con los alumnos.
Sí, se machaca.
Sí, y que además aquí sale también la película. Tiene un papel secundario también antipático. Y ahora se lanza un musical, pero con dos actores que tú ya lo has dicho, Ryan Gosling y Emma Stone, muy conocidos de todos, pero que no son Gene Kelly, no, es decir, no son bailarines profesionales.
Eso me impresiona, pero vamos.
Ni cantantes profesionales, porque también cantan. Y se marca una película rabiosamente romántica, o sea, la película es una historia romántica 100%, llena de glamour, llena de homenaje a ese cine, llena de ecos del mundo de las estrellas, ¿no? De los años 30 de la Metro Golden Mayer, ¿no? Cuando se creaba esos mundos de fantasía a través del cine, en un homenaje curiosamente no a Nueva York, sino a Los Ángeles, a la ciudad del cine. Y es una película que va a gustar a todo el mundo, es decir, no propone grandes cosas, no es revolucionaria en nada, pero es como una especie de extracto de las esencias de lo más positivo y lo más luminoso de ese cine que acabamos de decir, y la verdad es que pasas un rato magnífico. Ellos están fenomenal, al que le guste el jazz va a encontrar un jazz buenísimo, va a encontrar bailes convencionales, bailes fantásticos donde los personajes bailan por el cielo con las estrellas tipo Moulin Rouge. Vamos a ver muchos musicales recientes como Moulin Rouge, como Bailar en la Oscuridad de Lars von Trier. Es decir, es un cóctel que milagrosamente funciona, que podía no haber funcionado.
Pero le ha salido así.
Le ha salido bien.
Qué bien. El siguiente estreno es La Tortuga Roja. Es una peli de dibujos. Te comentabas fuera de micrófono, Juan, que es una peli de dibujos, pero para adultos, ¿eh? Es una peli de manga japonés.
Bueno, a ver, matizo. Para adultos no quiere decir que tenga cosas que no puedan ver los niños, ¿eh? Es una película que pueden ver perfectamente los niños, porque es una historia muy bonita de un señor, un náufrago que llega a una isla.
No esperemos Factoría Disney o
Pixar. No. Es muy original. De hecho, es muda, es decir, hay música, hay sonidos, pero este señor está solo en la isla. Bueno, pega un grito cuando llega, pero claro, no tiene nadie con quien hablar. Y hay una tortuga roja que le aborta sus intentos de huir de la isla, porque cada vez que intenta hacer una balsa, la tortuga se la rompe. Y la balsa. Y ya no cuento más. Es una película preciosa, es un canto a la familia, a los vínculos, a la naturaleza, como todo el japonés. Hay que decir que el director no es japonés, el director es holandés, que además vive en Londres. Es una coproducción entre los estudios Ghibli, que son los grandes estudios, los Disney orientales, que fundó Hayao Miyazaki, que es como la sombra de este genio está en la película, y tiene pues ese canto a la naturaleza tan típica del cine oriental. Es una joyita. Pasa el tiempo volando, agradable, bonita, un dibujo sencillo pero maravilloso. Desde luego, los que quieren ver un cine de animación, pues eso, no puramente comercial, sino con unos valores artísticos diferentes, desde luego, La Tortuga Roja no se la pueden perder, que ganó, por cierto, en la sección paralela del Festival de Cannes, una Certain Regard, ganó el premio especial del jurado.
Tercera propuesta, una peli de terror de la semana que se llama La Autopista de
No, Jane... La Autopsia.
¿Qué he leído?
La Autopista.
Da bastante más miedo la autopsia que la autopista, ¿o no?
Sí, aquí da mucho miedo. Esta autopsia da mucho miedo.
Hay autopistas tremendas. La Autopsia de Jane Doe.
Sin identificación, nadie tiene ni idea de quién es.
Primero la ataron, después le cortaron la lengua, la envenenaron.
Nadie pudo ver lo que hemos visto.
Bueno, aquí damos un bajón,
La
¿eh?
Música da miedito, el grito también, pero...
A
¿la
ver,
peli qué?
La película es muy buena, la primera parte, porque es muy original. Son unos señores, un padre y un hijo, que el padre es Brian Cox, que, bueno, pues se dedican, son forenses y hacen autopsias, y les viene un cadáver de un caso que lleva la policía, de una chica joven, muy guapa, y que aparentemente no hay ninguna razón de su muerte. Y entonces, a medida que van haciendo la autopsia, tratando de averiguar qué le ha pasado, encuentran en su cuerpo pues cosas inquietantes. Hasta ahí va muy bien, porque casi toda la película ocurre en la sala de autopsias, ¿eh? Es un poco gore en el sentido de que asistimos a la autopsia como si estuviéramos ahí delante, ¿eh? Como la van abriendo y tal. Pero cuando ya empiezan a dar las explicaciones esotéricas, que te lleva al siglo no sé qué, que las brujas no sé qué, ya se cargan la película porque dejas de creerte, toda esa intriga misteriosa que tenía se convierte en otra vez, ya he visto esta película. O sea que es una película que prometía mucho, que está muy bien dirigida, pero que a nivel de guión en la segunda mitad se te viene para abajo.
Y hay que hablar de la película española de la semana, Proyecto Lázaro.
Damas y caballeros del futuro, soy el primer hombre resucitado de la historia.
¡Lázaro, levántate y anda!
Sacrificó a una mujer notable por un sueño insuficiente.
Habrá otras personas a las que amar.
Mateo Gil.
Bueno, pues esto es Mateo Gil en estado puro. Mateo Gil, ya saben nuestros oyentes, que fue durante muchos años el guionista habitual de Amenábar y se caracteriza por una visión de la vida obsesionada por venerar a la ciencia y criticar a la religión. Eso aparecía en muchas películas de Amenábar, y aquí que está él solo frente al proyecto, pues se explaya. Es la historia, una historia futurista, donde se consigue resucitar a la gente. Hay un personaje que lleva crionizado un montón de años y deciden en un momento determinado devolverle a la vida. Es una película muy bien hecha, con un gran estilo, pero tremendamente gélida, desoladora, te ofrece una imagen del mundo muy poco apetecible. Si realmente este va a ser nuestro futuro, en el que la ciencia va a responder a todas las preguntas de la manera, además, en las que nos propone Mateo Gil, pues es como para bajarse del tren, ¿no? Entonces, como película es una película...
O tirarse.
Como película está muy bien hecha, pero como propuesta realmente es demoledora. A mí me parece una película realmente que te sales triste y deprimido del cine. Pero bueno, ahí está.
Hay de todo. ¿Ponemos notas?
Vamos a poner notas.
Empezamos con, lógicamente, el estreno estrella, La La Land.
8,5.
Joder, macho. O sea, por cierto, 9 no has puesto nunca.
¿No he puesto nunca 9?
No, nunca.
Bueno, pues ese que la reservamos para las obras maestras, que casi todas son ya clásicas.
La Tortuga Roja.
8. Y ahora viene el bajón,
La de Dibus. La Autopsia de Jane Doe.
Un cinquillo porque es casi Navidad.
Muy bien. De 2017. Está más cerca de la otra ya. ¿Y el Proyecto Lázaro?
Pues otro cinquillo.
Porque es casi Reyes.
Porque es casi Reyes. Como regalo de Reyes.
Juan Orellana, el crítico de cine en la tarde, como siempre. Gracias, amigo.
A vosotros.
Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti.
Venga, todos juntos ahora.
Cuéntame si tú has podido ver.
Los oyentes nos seguís contando con qué cantantes, bueno, las oyentes, dejémonos de historias, forrabais las carpetas del Insti.
Todos y todas, dice Noemí John Taylor de Durán Durán. Pues, estamos escuchando los pecos porque evidentemente todo esto de forrar carpetas nos ha hecho hablar de ellos, de Javier y Pedro, y nos ha escrito en Twitter Javier.
¡Qué bien!
Sí, nos dice Ángel, muchísimas gracias por recordarnos en tu programa y por el cariño con el que nos tratas. Un abrazo
qué
muy
bueno,
grande.
¡Qué bueno, tío! Oye, no, vamos a ver.
A ver.
¿Por qué no vienen?
Pues ya está.
Que venga.
Venga.
¿Nos ponemos a ello, Palo?
Pídelo.
Una cosa. Si alguien ha dicho algo feo de ellos,
no.
Es Luis del Val.
No. Yo solo he dicho que en aquellos años...
Sí.
Que
era una faena para vosotros.
Los matábamos.
Sí. Bueno,
era
para los
éramos
chicos.
Éramos incomparables. Sí. Pero sin embargo, claro, yo tengo en casa una fan de los pecos de aquella época tremenda. Sí. Se sabe todas.
Háblame. Sí, mira, pues precisamente de eso habla un oyente en Twitter. Dice, los pecos eran la envidia de cualquier mortal varón de mi edad.
Claro.
Poníamos bote los chicos para comprar la Super Pop para dejársela a las chicas.
Bueno, eras un pringao, macho. No a sé, ver, eras un pringao.
No, es que sigue. A ver si... A ver si caía algo.
Yo le entiendo.
A ver si caía algo mientras soñaban con los pecos. Por supuesto
si
que no caía
algo,
nada.
¿Qué
dice, bueno, sí, la revista Super Pop destrozada. Recortaban las fotos de los pecos y se iba. Pues claro, ¿para
¿ves
qué
cómo eres un pringao?
En las revistas.
Ay, cuánto pagafantas hay en
oye,
este
qué bueno,
planeta.
Javier, gracias por escribirnos y escucharnos, tío.
Sí, señor.
Bueno, tras el discurso de Meryl Streep en Los Globos de Oro, donde criticó a Donald Trump, Robert De Niro ha salido en defensa precisamente de Meryl Streep.
Sí, porque el presidente electo dijo que era una actriz sobrevalorada y ahora De Niro ha publicado una carta en la que dice que le pegaría un puñetazo en la cara del magnate y cree que las palabras de Streep eran necesarias. Lo que dijo fue genial, respeto que lo hiciera mientras el mundo celebraba su triunfo. Tiene una voz que inspira a los demás para que las voces también sean oídas. Durante la gala de los Globos de Oro, recordamos, Meryl Streep criticó las políticas de migración del presidente y aseguró que si los echaban, en Estados Unidos solo quedaría el fútbol americano y las artes marciales.
¡Abogado Trump!
Esto es un himno. Mira, 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 mira. Puesto esto porque no aguanto a la señora con la que vamos a hablar. Madonna se siente oprimida por ser mujer y tener novios mucho más jóvenes que ella.
¿Oprimida o prieta?
Vete.
Madonna,
ya quisiera...
en serio, vete de retiro con María Carey. Iros las dos un rato. Bueno, dice así, sé que a muchos les sonará ridículo porque soy blanca y tengo éxito, pero tener parejas jóvenes me ha perseguido durante mi carrera y sé que por eso incomodo a la gente.
Muy bien.
La cantante tiene 58 años, ha tenido varios romances muy sonados a lo largo de su vida, la mayoría menores de 30 años.
Muy fácil, menores que ella seguro, porque mayores ya quedan muy pocos. Los del palco de Barrio Sosa.
Vargas Llosa está ya cogido.
John Uriarte.
Quedamos tres.
Y David Bowie la palmó.
Claro. Está muy mal el mercado.
Con Asisa, recuerda, duerme una hora más.
Esto, para dormir mejor un poquito esto.
Y
bueno,
eso,
pues,
bueno.
Claro. Si se es organizado, se duerme mejor. Así que todo el mundo a organizar hasta ahora la agenda para dormir bien y de forma saludable. Como así se recomienda, debemos intentar acostarnos y levantarnos todos los días a la misma hora. Y si puedes, dormir una siesta corta de 20 a 30 minutos. Nosotros no podemos. Haz algo grande por tu salud. Duerme una hora más. Infórmate más llamando al 902-010-010 o en asisa.es.
Escucha el mensaje de tu corazón. Esa taquicardia no la causa el amor. Si la tensión se eleva a las alturas, dale un respiro a tu circulación. Asisa sabe cuidarte. Duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte. Y sabemos que dormir es bueno para tu corazón. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué estaba diciendo fuera de micrófono?
Que hay que dormir.
Paloma.
Que hay que dormir. En la cama hay que dormir.
Bien.
Punto.
Bien.
Bueno, jueves, día de Júpiter en la mitología romana. Eso me lo enseñó un profesor. Arrancábamos como siempre a las 3 de la tarde con la alegría que nos caracteriza. Bueno, todos no. Ángel Espósito, líder y faro del programa vespertino de la cadena COPE, ha comenzado de aquella manera. Vamos, que muy jocoso no arrancabas hoy.
Y de verdad, yo por lo menos, lo primero que siento es aquello que decía mi abuela. no tengo cuerpo para nada, nada más que para morirme.
Quiero morir borracho, sirva el licor sin medida.
¿Puestos?
Sin medida.
¡Ay, Ángel Espósito, Ángel Espósito! ¡Qué arranque has tenido! Esa no es la actitud que queremos para dominar las
pero
tardes
si
de la radio.
Luego la he cambiado.
Eso también es verdad. Tienes que leer más a Paulo Coelho, libros de autoayuda, comer sin gluten o alguna cosa, no sé, lo que sea, pero bueno, hay
si
que animarse.
Va a comer tu padre.
No sé, yo qué sé. Si no sé lo que es el gluten. Bueno, y cambiar de repertorio. Lo digo porque hemos hablado de un museo bajo el agua en Lanzarote y en tu línea de hacer que la gente se sienta cómoda cuando charla con nosotros... ¿Has preguntado a la guía del museo, una pizpireta moza, qué pensaba del visitante al que había tenido que guiar? Y este, el visitante, estaba escuchando al otro lado, no lo olvidemos. Total, ¿qué ha sucedido esto?
Ahí va la primera pregunta.
Janina, ¿aquí los figuras tipo José Manuel muy plastas o lo justo?
No, la verdad es que bucear con Josema ha sido un placer, porque te estás riendo todo el rato.
Debajo del agua riendo todo el rato, no me lo creo.
Algo ha fallado aquí.
Porque te ahogas, que aquí. Yo lo he probado.
¿Y cómo oyes el chiste?
Y te entra agua por la nariz.
Claro.
Claro. Bueno, dicho lo cual, es el apartado ciencia que he aportado yo.
Ya.
Bueno, no es el único momento tenso de la tarde de COPE.
Tienes la pinta de sustituir a Jorge Alcántara.
Sí, se nota enseguida. Sí. Yo compré un día la revista Cubo. Bueno, no es el único momento tenso de la tarde de COPE. Lo más escalofriante ha sido descubrir que Oliver, el de Oliver y Benji, existe. Que además sigue jugando al fútbol. Y que tiene mi edad. 50 tacos.
En cada pata.
Pero lo peor no es eso. Para ambientar la noticia hemos escuchado un fragmento de la mítica serie, en concreto una conversación entre Oliver y su representante, y ojo a lo que nos tragábamos por
eso
la
sí
tele
que era acoso.
Sin darnos cuenta.
Roberto, gracias por todo. Me has enseñado mucho.
Oliver, ve volando por el mundo. Despliega tus alas al viento.
¡Me estoy dando asco hasta mí mismo!
¡Ríete tú de cristal! O sea, claro, ¡qué asco, o sea,
eso,
de asco!
Eso pasará en un vestuario de estos y acabas denunciándolo. En la esta de la comisaría.
Un día voy a sacar
de ciberacoso
los dibujos animados, las cosas que veíamos.
Ver,
bueno, esto suena raro cuando menos. Yo no veo así los representantes de jugadores.
Ahí
o,
lo dejo.
O quizás sí.
Ahí lo dejo.
Sea como fuere, nos hemos repuesto y hemos tenido tiempo para la ciencia. Como dices, sí. Has hablado de novedades contra el cáncer y cosas interesantes, pero yo siempre me quedo con otros contenidos. Como, por ejemplo, ¿por qué salen burbujas de las patatas cuando las fríes? Interesante tema que domina nuestro experto.
Made in George Alcalde.
Pero, ¿a ti te cabrea que dominen esto?
¿Por qué salen burbujas de las patatas cuando las fríen?
Bueno, cuando nosotros freímos algo al aceite, se producen dos fenómenos. Uno se llama reacción de Maillard.
Es que de verdad es mal listo.
Todo
este
es
tío,
ciencia.
Es que de verdad.
¿Así?
Claro.
Ha pegado una explicación larguísima y no has hecho ni caso.
Sí,
yo tampoco, pero lo mío es normal.
Lo tuyo.
¿Tú que eres el jefe?
Tú porque estabas con Julio Otero.
Ya, es verdad, como siempre.
¿Qué pasa hoy?
Ay, bueno, no soportas que la gente sea tan lista, algo que sufro yo en silencio, pero
claro,
bueno, que se lo hace.
Claro,
los genios somos así.
Ay, pobre.
¿Verdad,
¿qué tal
Nicanor?
Estaba
sí.
El bocata hoy al mediodía? ¿Estaba
calla,
rico?
Ay, un día voy a decir
no,
públicamente,
de verdad,
El señor Ángel Espósito me mete cosas dentro del bocadillo, y cuando yo no me doy cuenta y voy al baño, lo que sea, me pone cachos de papel y historias.
No, hoy te he puesto la capucha un Vic.
La capucha un Vic. Por eso, si un día me
sí,
muero...
Entre el tomate y el pan ese
si
centeno,
un día me muero...
Que te ha preparado Flower.
Mirada Espósito. Bueno, por cierto, los franceses llaman a las patatas pommes de terre. Lo digo porque Espósito ha entrevistado a Pascal Varda, exministra de Inmigración en Irak, superviviente de atentados, mujer increíble, una pedazo de entrevista, hay que decirlo.
Una señora maravillosa.
Una señora maravillosa, pero... Seamos serios, tú eras una excusa porque lo que querías era meter tu francesita
en francés. ¿Hablando con ella en francés mucho?
Yo no te he oído.
Pero, porque la entrevista había que hacerla como hay que hacerla.
Vamos a ver, el cierre era innecesario, pero tú...